tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar, hoy miércoles 21 de agosto ya. Quedan pocos días para acabar el verano, bueno, un mes aún, y si, bueno, cuando menos se den cuenta ustedes estamos en Navidad. Pero bueno, estas menudeces, voy primero a explicarles cómo está el tema deportivo, luego quiero hacer un pequeño kick-cut con el tema de las redes sociales y algunas consideraciones banales, pero a la vez importantes. Primero, tema Cristian Gómez. Si no pasa nada, pero ya saben ustedes que cuando uno dice son cosa de 5 minutos, de 10 minutos, se puede alargar mucho más. Cristian Gómez se va a ir cedido en el día de hoy al Real Madrid Castilla. La opción de compra ya saben que es por parte del Madrid, siempre y cuando se quede en el primer equipo. Del tema Guacaso no hay novedades. Y lo que sí que ha ido corriendo a lo largo del día de hoy es el fichaje del centrocampista. Tengo dudas, porque he preguntado a mucha gente de qué juega. El centrocampista del Madrid Castilla, que está medio apartado porque Toril parece que no lo quiere, Álex Fernández. El año pasado jugó 32 partidos en segunda división, ha debutado, aunque sea un partido, en la temporada 2010-2011 en primera división. El año pasado marcó 3 goles en segunda. Es un jugador que algunos dicen, yo no lo he visto jugar nunca, ni con la selección, ni con el Madrid Castilla. Hoy me hubiera gustado que nuestro compañero José Luis Gil hubiera estado aquí, pero hoy libraba, afortunadamente para él, y por lo tanto no puedo decirles más de lo que yo sé, de lo que he preguntado. Casi todo el mundo dice que es un centrocampista de perfil defensivo. Pero claro, tú luego miras un reportaje que hicieron de él en Madrid TV y está, juega de 10. Bueno, claro, jugaba de 10 cuando era juvenil. Pero claro, ahora no lo sé. Repito que si es un jugador de perfil defensivo, no entiendo por qué lo vamos a traer. A no ser que queramos que Víctor Sánchez juegue más hacia adelante. O que David López juegue más hacia atrás. Porque en esa posición, teóricamente, estamos bien. En esa posición. Otra cosa es que queramos un hombre que toque más el balón arriba, pero que no tenemos. Porque ni Cristian Gómez es un jugador para jugar de 10, como se vio el día del Sabadell, y a él tampoco le gusta. Tejera se va a marchar, o si, aunque bueno, no sé, no lo sé, si se queda tampoco va a jugar. Albín tampoco va a jugar, y por tanto no tenemos ese, digamos, ese 10, como ayer comentábamos en la tertulia. Se ha dado por hecho que el jugador estaba ya fichado. A esta hora de la tarde, Álex Fernández aún no es jugador del Español. No es tan fácil como se dice, pero también se puede desbloquear en 10 minutos el posible, digamos, problema que haya, el posible fleco que haya, y el Español lo haga oficial. Repito que el jugador tiene contrato con el Madrid, pero Toril no cuenta con él para esta temporada en segunda división y, por lo tanto, parece que las cosas son más fáciles. Se dice que estaba apartado del equipo. Hasta ahí, sinceramente, yo la primera noticia que he tenido del tema de Álex Fernández ha sido esta mañana. No les puedo decir que era un jugador que pensaba que ya el Español seguía, porque no, tampoco les voy a engañar, porque a mí no me gusta decir, no, si yo ya sabía que dejaba de decir, pero no lo dije. No. Ha sido, cuando lo he leído a través del Twitter, la primera noticia del posible fichaje de Álex Fernández por el Real Club Deportivo Español. Así que yo solo les puedo contar lo que sé en estos momentos y lo que les he dicho de la última hora del equipo. Cristian Gómez se puede hacer hoy la marcha al Madrid Castilla. Lo de Álex Fernández aún tiene ciertos problemas y lo de Guacaso aún no hay novedad. Veremos si Guacaso hoy juega a partir de las 8 de la tarde en Vilasar, el partido amistoso frente al Vilassar. Ya saben que el equipo de la costa del Maresme cumple 90 años y bueno, es un partido que, bueno, entre otras cosas, también se hace porque el máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre, es de Vilassar y él también ha puesto un poco de interés para que el equipo vaya a jugar el partido amistoso conmemorativo del 90 aniversario del Vilassar. Partido que empieza a las 8 de la tarde, que van o jugarán los suplentes, no lo he dicho bien, los dos suplentes, los no habituales, los que no jugaron en Vigo, con las incorporaciones de a un jugador del filial, caso de Mamadou, por ejemplo. No sé si, yo creo que va a jugar Germán Parreño de titular, aunque también va Pau, va Ferran Monzó también, y va otro jugador que ahora no, creo que es Jordán, es el cuarto jugador que va a jugar ese partido amistoso. No sé si jugarán los cuatro, pero está claro que los jugadores que no disputaron ni un solo minuto en Vigo, que jugaron pocos minutos, posiblemente sean los que jueguen en el Xavi Ramón, que es el campo del Vilassar, campo de hierba artificial. Lo digo para prevenir un poquito también las lesiones. 7:07. Hablaba hace unos instantes, bueno, por cierto, antes de hacer un poco un speech sobre lo que se dijo ayer, lo que se dijo el lunes, y que algunos se lo cogen con papel de fumar, porque lo tienen claro que van a intentar intoxicar totalmente todo lo que se dice en ese programa, e intentan que, o creen que todo esto va dirigido, que a mí me dicen lo que tengo que decir, etcétera, etcétera. Pero bueno, como es un tema que lo llevo escuchando desde hace 20 años, pero 20 años. Pero miren, hoy tenía ganas, porque ya que es el primer partido y sé que va a ser una temporada muy complicada, tengo ganas de explicarlo. A partir de las 7:30 hablaremos con Jordi Lardín, el máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y después les dejaremos, como ya saben ustedes, para todos aquellos que lo quieran volver a escuchar o que no lo escucharon, el primer capítulo del especial 20 aniversario de Tiempo de Juego Español de la temporada 93-94. Cada miércoles escucharán siempre uno de los capítulos, excepto cuando no haya liga. Entonces ya será, digamos, el capítulo normal, no será lo que hemos pasado la semana anterior. Lo digo porque, como sé que mucha gente a veces, bueno, pues motivos de trabajo, está de vacaciones, o porque, claro, el otro día empezamos a las 7 de la tarde y acabamos a la 1 de la madrugada, el especial lo pusimos sobre las 9:45, alguno hasta las 9:30 no conectó, media hora antes de empezar el partido, o a las 9 lo pilló a medias. Así que les vamos a dar la oportunidad de volver a escucharlo, y será cada miércoles, a no ser de que haya un cambio en el día por motivos de, digamos, de información. Eso será sobre las 8 de la tarde, 8:05 más o menos. Vamos con el tema de lo que ayer se habló y de lo que también se comentó el lunes. Yo no sé si ustedes o muchos oyen o escuchan, no lo sé. Yo cuando salgo de aquí empiezo a leer que si yo he dicho que el Español es el peor equipo de primera división. Miren, yo me escuché el programa, el trocito este, cuando llegué a casa, para saber lo que se había dicho aquí, porque muchas veces me dicen que no tengo memoria, que hablo mucho y que luego no me acuerdo de lo que digo. Es posible que, por ejemplo, después de 6 horas de hablar, es posible que no me acuerde de algunas cosas que digo, o que digo cosas que luego me tengo que arrepentir. Y cuando me arrepiento, pido disculpas. También es cierto, y luego iré al partido del lunes, que quiero que ustedes y que la gente entienda lo que se dice. Antes de nada, yo le pido a este sector, que siempre es el mismo, que yo no sé si están dirigidos o no están dirigidos, que les caigo mal, he de suponer, que prefieren que este programa lo haga otra persona, supongo, o otra gente, supongo, porque diga lo que diga, siempre me están criticando, diga lo que diga. Si defiendo a Aguirre, porque defiendo a Aguirre. Si critico a Aguirre, porque si critico a Aguirre. Cuando defendí a Pochettino, porque lo defiendo. Cuando, si he dicho algo, fíjense ustedes, en las redes sociales el otro día a Javi López decían que estuvo fatal. Yo defendí el otro día a Javi López diciendo que para mí fue el mejor de la defensa. Silencio. Nadie es capaz de decir, por ejemplo, que Javi López estuvo bien. Eso sí, llego a decir que Javi López no merece jugar de lateral y ya estoy colgado del pebetero de Montjuïc. Entonces, vuelvo a lo de ayer. Cuando estábamos comentando en la tertulia el jugar bien o el jugar mal, yo dije que posiblemente el Español, y lo dije en general, dije textualmente, dije, a lo mejor somos el peor equipo jugando. Entonces dije, hombre, no entenderlo así, sino que habrá 7 u 8 equipos que jueguen mal como nosotros. Y añadí, a mí me da lo mismo jugar mal, porque lo que yo quiero es ganar. Y puse el ejemplo de Pochettino el año pasado y los dos anteriores, que jugábamos bien, eso, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y yo valoré el nivel competitivo de este equipo y comenté, excepto los dos de arriba y a lo mejor alguno más, los otros 14, 15 o 16 equipos, el que mejor sepa competir será el que vaya a Europa, y los que peor compitan serán los tres que vayan a bajar o los que vayan luego a sufrir. Pero en ningún momento yo dije que el Español es el peor equipo de primera división. Si ustedes, o la gente que quiera, porque luego escucho, leo también, me llaman por teléfono, me escriben. No, es que, ¿cómo se puede decir que el equipo jugó mal? A ver, si el propio entrenador, Javier Aguirre, en rueda de prensa, dice que el equipo jugó mal, ¿por qué no le, con perdón, ponen a parir al entrenador? Le critican a él. ¿Qué pasa? Que yo no puedo decir que el equipo jugó mal, porque si yo lo digo, soy un desestabilizador, voy en contra del equipo, voy en contra del club, voy en contra de todo. Y lo dice Aguirre, que lo dijo en rueda de prensa, que no pudimos dar, porque no, yo, con perdón, no tengo el don de la ubicuidad y no puedo estar en 70 sitios a la vez. Y no pasa nada. Lo llega a decir, por ejemplo, no lo sé, Pochettino, y a lo mejor ya lo están matando. ¿Por qué no son un poco más sinceros y sobre todo más valientes? Porque claro, es muy fácil escribir en Twitter, insultar y luego tú no puedes decir nada. No puedes responder. Yo a toda esta gente no la puedo responder a nivel personal. No. No puedo. Y tampoco entiendo por qué no llaman. Ya que no les puedo responder a ellos porque lo tienen privado el Twitter o no sé cómo se llama, no sé qué expresión pone, porque no llaman por teléfono y lo explican aquí. Y faltar el respeto a muchos oyentes porque están de acuerdo con lo que digo, y muchos no, aunque hay gente que no está de acuerdo con lo que digo, ni yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero la gente participa. Pues hagan, sean valientes, no se escondan en el anonimato. Pues claro, ser muy valiente. Poner un seudónimo o un nick o lo que sea con una foto que no es tuya. Eso es ser valiente. Bueno, pues adelante ustedes con los faroles. Aprovechen los teléfonos cuando los abrimos para opinar. ¿Y por qué no lo hacen? Venga, sean valientes y háganlo. Ahora seguro que me están diciendo que si me da lo mismo, ya saben que a mí me va la marcha en ese tema, me va mucho la marcha, sí. Pero me molesta que, por ejemplo, después de 6 horas de hablar del Español, a ver, ¿quién hace 6 horas del Español? ¿Les puede gustar o no les puede gustar? Con lo único que se quedan es que dije que si seguíamos así, después de perder cuando íbamos perdiendo 2-0 y como íbamos jugando, a Aguirre le quedaban 2 telediarios. Con eso se quedan de las 6 horas. No sé si aplaudirles o echarme a llorar. No me arrepiento de lo que dije, ¿eh? No me arrepiento lo más mínimo. Porque tal y como estábamos jugando después del 2-0, en esos minutos, que nos podíamos marcar el 3-0 si no es por una parada de Kiko. ¿Qué? Si perdemos 3-0, ¿qué pasa entonces? A ver, muy fácil opinar siempre a posteriori. Opinen a priori de las cosas, cuando están pasando, no luego. Y decir que jugamos bien, pues, pero yo... Si el entrenador dice que no jugamos bien, ¿por qué tengo que decir yo que jugamos bien? Si hasta el propio entrenador dice que no, y en el fondo estamos de acuerdo. No tiene nada que ver aquí todo el tema de lo que pasó en pretemporada, bueno, más que en pretemporada, de lo que pasó después de los últimos 6 partidos con criticar, alabar, vanagloriar a Javier Aguirre. Yo lo dije en los especiales que hicimos desde Garós. Personalmente hablé con Aguirre, le dije lo que pensaba y él me dijo a mí también lo que pensaba de todo lo que había pasado en los últimos partidos después del encuentro frente al Getafe. Y yo me comprometí, y además personalmente con él, que para mí era el entrenador de este equipo. Independientemente de que a mí me gustara o no me gustara lo que había pasado. Así que yo atacaré a Aguirre, lo defenderé en cada partido, igual que hice con los dos entrenadores. Porque si algo tiene este programa es poder opinar. Claro, si quieren información, les cuento el partido, no opino. Como pasa en muchas otras emisoras, que les da lo mismo. O ustedes no las escuchan, a lo mejor es que no escuchan otras emisoras. O los demás, cuando hablan, lo hacen en petit comité y luego no se atreven a decir las cosas en directo. Que puede ser también. Que es muy bonito el buparlé y cuando llega la hora de la verdad, uf, no digo esto porque si no, con este no me habla. A mí me da lo mismo. Si un jugador no quiere hablar conmigo porque se enfada, se cabrea, porque le he dicho que ha jugado mal o que ha defendido mal, pues oiga, él es un profesional de lo que hace y yo soy un profesional de lo que hago. Por lo tanto, yo tengo la libertad sin faltar al respeto, porque yo a ningún jugador le falte el respeto. Y preguntar al acabar un partido que estoy contento porque hemos empatado, pero que no me ha gustado el partido, yo creo que más sinceridad no puede haber. Si no les gusta, ¿qué quieren que les diga? Yo otra cosa no puedo hacer, o no sé hacer otra cosa. Si por empatar un partido a dos con el Celta, después de lo que pasó, tengo que sacar un pastel con velas y hacer el feliz Navidad, pues lo siento, yo no puedo con eso, no puedo. Y no porque sea Aguirre, porque, repito, yo, para mí, el entrenador del Español es Javier Aguirre y lo voy a defender. Pero si no me gusta lo que hace, como pasaba con Mauricio. La gente tiene en mente aún que yo defendía a Mauricio pasara lo que pasara. Y ahora se ha tenido con Pochettino de todos los colores. De todos los colores. Y se le ha criticado los cambios. Se le criticó el día del Mirandés, la actitud de los jugadores el día del Mirandés. ¿Por qué no jugó este? ¿Por qué hizo lo otro? Y se le ha criticado. Igual que cuando en su momento se empecinó y nadie entendía lo de Thievi. Y luego él es el que cede a Thievi, a la Unión Deportiva Las Palmas. Que tengo la sensación de que la gente no tiene memoria. O no quiere tener memoria. Si todo es mucho más sencillo. Hablamos de un partido. De un hecho puntual de un partido. De lo que está pasando. No puedo pensar... No, tranquilo, que en la jornada 35 seguro que estamos en Europa. Ojalá. Pero tú estás viendo, yo estoy contando lo que estoy viendo en un partido. Y mis frustraciones van igual de rápidas que le pueden ir a un jugador. No es lo mismo estar en la tele, que te da lo mismo que gane el Español o que gane el Celta. O dar un partido que te es indiferente. Si buscan eso, cambien de emisora. Cámbienlo tranquilamente. Porque no es lo que van a escuchar aquí. Ni por parte mía, ni por parte de la gente, de los tertulianos que dan su opinión. Aquí en la tertulia, antes del tema de la renovación, había gente que quería que renovara, otros que no queríamos que renovara en su momento. Pero todo eso es con la absoluta libertad de que cada uno puede decir lo que le apetezca. Repito, dentro de los parámetros de la educación. Entonces, si de verdad en un momento determinado tú no puedes opinar, Luego dice, no, si es que yo no lo escucho, es que yo no sé, y venga, y venga, pero ha dicho esto, ha dicho lo otro, igual que lo de ayer, que yo dije que el Español era el peor equipo de la Liga, eso es mentira, eso es mentira. Claro, si sacan todo esto, perfecto, pero eso no es lo que se dijo. Hablábamos de juego, y repito que reconozco que dije que a lo mejor podemos ser el peor equipo, pero en juego. Entonces añadí, bueno, no somos solo nosotros, que no se entienda mal, porque miré, estaba Sauqué a un lado y me miró y digo, no, me refiero que 7 o 8 equipos más podemos ser los peores, a lo mejor jugamos muy mal, pero me da lo mismo jugar mal si lo que quiero es ganar. Ser competitivo, lo voy a decir, eso es lo más importante de todo. Pero no, según me dicen, según me han dicho, he oído, me han comentado que yo había dicho que somos el peor equipo de primera. Venga, va. Es decir, 10 minutos antes digo que con un delantero alto y fuerte, como ha pedido Aguirre en una entrevista que ha concedido a la Fox mexicana, que ha pedido un jugador alto y fuerte, un 9. Es decir, Aguirre no da entrevistas para radios españolas o televisiones españolas, y sí que lo hace para la mexicana. Entonces, ¿cómo me tengo que tomar yo esto como periodista? O el resto de compañeros, que solo habla para México, o para, no sé si un día hablará para Al Jazeera, no tengo ni idea. Debería estar cabreado, ¿no? ¿Por qué Engarós solo hizo una rueda de prensa? Luego la hizo el día de Tottenham, el día de jugar contra el Tottenham en Londres, y había pasado casi un mes. Debería estar yo encendido de eso, y no lo estoy. ¿Quiere hablar para la Fox? Pues claro, para la Fox. ¿Quiere hablar para, yo qué sé, la BBC? Pues para la BBC. Si me da lo mismo. Cada uno habla donde quiere. Yo ya les he dicho que a veces no entiendo el comportamiento del entrenador en ese sentido. Pero, bueno, él es libre. Miren, Pochettino hablaba para todo el mundo. Y ponga Pochettino, que es el entrenador anterior. Cuando se vaya Aguirre, dentro de X años, no lo sé, y venga otro entrenador, pues pondremos el ejemplo de Aguirre también. Cálmense un poco, que va a ser una temporada dura, dura y dura. Y alégrense de que tenemos la suerte de que hay un programa que habla del Español, que el otro día hicimos 6 horas de programa, y ya está. Y no se machaquen tanto. Y no se dejen dirigir tanto. Que aquí, a mí nadie me dice lo que debo decir, solo mi conciencia. Y a veces cuando duermo no sé si tengo conciencia. Por no saber, no sé si duermo. Para que vean ustedes. Las 7:24. En unos instantes nos iremos a, si no pasa nada, a hablar con Jordi Lardín. Hacemos una pausa y una buena recomendación, como siempre, con nuestra primera estrella.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas d'anís, la marisquería en casa.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Days. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes. Soundtrack.
7:26 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. En unos instantes nos iremos, supongo que a la ciudad deportiva para del Rugby Deportivo Español, a la Dani Jalque, para hablar con Jordi Lardín. En caso de que no pudiéramos hacerlo ahora, pues dejaríamos con el reportaje y luego intentaremos a partir de las 8 hablar con Jordi. Esto es el directo y así que yo les aviso con tiempo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben ustedes que buscamos siempre los momentos estrella de cada programa y creo que hoy uno de los momentos estrella, o hay dos momentos estrella, si podemos, poder dialogar con Jordi Lardín. Recuerden que este fin de semana ya comienza el B. A partir de juega el B el domingo a las 6 de la tarde en Olot, el primer partido de Liga. Y también otro momento estrella del programa, por supuesto, va a ser el recordar ese primer capítulo de la temporada 93-94. Y 27 en directo, sintonía Tiempo de Español. Hacemos una nueva pausa y en unos instantes, repito, nos vamos a la ciudad deportiva.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensintu Bardaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensintu Bardaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especias y conservas, Dani.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
De la tarde, 28 minutos. Recuerden ustedes que a las 8 de la tarde comienza, no sé si con retraso o no, porque hay primero un partido de cadetes, pero bueno, creo que en principio a las 8 de la tarde está previsto el partido entre el Rugby Deportivo Español y el Vilasar. El partido se juega en Vilasar en homenaje al 90 aniversario del Vilasar. Y por lo tanto creo que es un partido que puede ser interesante para la gente que vaya a verlo y también, por supuesto, para los no habituales del primer equipo. Pero ahora les hablo de Ilumax. Si quieres ahorrar en tu factura de luz hasta un 70% de gasto, ya sabes que Ilumax te da ese mayor ahorro, ese mayor consumo y sobre todo una mayor eficiencia y prestaciones en tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Llama al 93-127-5634. 93-127-5634. Tienes un comercio, una industria, parking o propietario de, eres un propietario de comunidades o también a nivel particular, si te quieres ahorrar ese 70% de gasto de la luz, tienes Ilumax. 93-127-5634. Ilumax además ayuda a proteger el medio ambiente. Si quieres más información de Ilumax, www.ilumax.es. Que sube tanto la luz, pues puedes ahorrar ese 70% de gasto. 7:30, supongo que debe estar, como siempre, en la ciudad deportiva Dani Jalque, nuestro invitado y sobre todo el máximo responsable del fútbol base del Rugby Deportivo Español en el área deportiva, como Edín. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la ciudad deportiva, supongo.
Bueno, pues he salido, hoy ya he salido, hoy ya estoy en casa.
¿Mucho trabajo o ya casi todo realizado porque el B empieza, por ejemplo, el domingo, o te quedan algunos temas pendientes?
Bueno, quedan dos o tres temas pendientes, son dos o tres flecos, casi todo pactado para que puedan salir cedidos los chicos jóvenes que van a tener menos minutos. Pero bueno, ya el trabajo realizado, ha sido un verano duro, pero bueno, contento de lo que hemos propuesto.
Bueno, Jordi, empezamos, si te parece, por el B.
perfecto.
Iremos bajando, no sé si con el B nos vamos a extender un poquito más que con el Alevín, cosas de estas, pero es normal también.
Sí.
Ha habido una revolución en el B, en el sentido de que veníamos de lo de la temporada pasada, con el fichaje de 14, 15 jugadores, casi todos, no todos, mayores de 23 años, con algunos con 2 años de contrato, sabiendo que esta temporada los mayores de 23 años y con el primer equipo ya no pueden bajar, eso era un problema. Luego había que reducir un poquito también el tema de, bueno, como hablábamos de gasto, de ahorro, pues también el tema presupuestario, porque baja el primer equipo en el tema salarial, tiene que bajar también el filial y todo el base. Subían jugadores del juvenil, algunos se han quedado. Hablábamos el otro día con Manolo Márquez y nos decía que él había dividido un poco, haciendo un resumen, el B en 3 partes, ¿no? Los que quedaban, los que habían venido y los del que subían. ¿Cómo se ha quedado un poquito, Jordi, el B? Ya sé que es extenso explicarlo, pero ¿de qué manera se puede entender para que la gente lo comprenda?
Bueno, primero, para puntualizar, tengo que decirte que no es que los mayores de 23 años que suban al primer equipo y jueguen un partido no pueden bajar. No, directamente los jugadores mayores de 23 años que estén en plantilla del Español B no pueden subir al primer equipo. No pueden subir. Pueden subir en diciembre con dorsal del primer equipo, o sea, siendo jugadores del primer equipo. Por lo tanto, creo que ya no son válidos para el filial.
Vale, en eso estamos de acuerdo.
Ya no son válidos. Vale, ahora mismo, en el filial quedan 3 jugadores prácticamente de los que llegaron el año pasado en verano. Uno es canario, que es mayor de 23 años, porque la dirección deportiva y nosotros hemos creído que se tiene que quedar para aportar veteranía al equipo. El otro es Ferran y el otro es Nacho Eros, que está lesionado.
Estos son los únicos 3 que en estos momentos quedan.
Sí.
El tema... con Ferran se cuenta, bueno, Ferran, por cierto, que está en Vilasar para jugar el partido amistoso. ¿Con Ferran se cuenta?
Bueno, es un jugador de la plantilla, es un jugador que ha demostrado que puede estar en la plantilla del Español y que tiene todavía, por edad y por crecimiento y por proyección, puede contar. De hecho, de los jugadores que ha pedido Aguirre para llevarse a Vilasar, ha sido Ferran.
Ferran no tiene 23 años aún.
No, aún no.
Y Nacho Eras, aunque esté lesionado, desgraciadamente tampoco. ¿Qué ha pasado con Nacho Eras? Porque he leído un tuit de él. ¿Se ha vuelto a lesionar o algo?
No. Nacho Eras, seguramente... el año pasado escuchamos lo que el Iker Casillas, el alta médica y alta deportiva, alta competición. Nacho Eras tendrá el alta médica en noviembre, pero el alta competitiva no la va a tener hasta diciembre, quizá enero, ¿vale? O sea... por tema de ficha, nosotros ahora tenemos problemas y le hemos propuesto el que tener la ficha y meter la ficha en diciembre, cuando seguro que tendremos alguna ficha libre.
Aparte que él tampoco se puede ir cedido porque no está en condiciones para irse en ningún sitio, claro.
Entonces,
por eso.
Hemos hablado con él, le hemos propuesto, le hemos hecho entender que en diciembre, cuando él esté para competir, tendrá su ficha, y así ha sido.
El resto de jugadores que se han ido, de los que vinieron el año pasado... ¿ha habido algún tipo de, digamos, de problema? ¿Todos se han ido convencidos o ha sido, bueno, o cada uno ha sido una historia distinta, Jordi?
Cada ha sido una historia distinta. Unos han querido sacar más dinero, otros han querido sacar menos dinero. Yo entiendo que son profesionales. Aquí les firmaron un contrato, o les firmamos un contrato de 2 temporadas, y ellos han intentado hacer su trabajo y nosotros el nuestro, por supuesto. Para mí lo más importante era hacer para el año que viene una plantilla competitiva, una plantilla con jugadores con opciones de subir al primer equipo y con proyección de primera división. A algunos les habrá sentado mejor y a otros peor, pero yo mi trabajo y me debo solo al Español.
Está claro que lo importante era hacer la plantilla de esta temporada, y claro, no podíamos tener, como decía Manolo, 40 jugadores.
Eso es. De verdad, ha sido un verano muy duro, porque no era solo fichar 8 o 9 jugadores, sino era fichar 8 o 9 jugadores y rescindir a 13, 14. No es fácil, la verdad es que no ha sido fácil.
Amigos, no te habrás hecho muchos en ese
sentido. Bueno, pero a mí realmente tengo claro que en esto del fútbol amigos tres o cuatro.
Bueno, tú ahora entiendes, perdona Jordi, aunque tú has pasado de jugador, luego, entre comillas, bueno, eras un poco agente de jugadores, ahora estás en el otro lado como responsable de fútbol base. Claro, no es lo mismo verlo como jugador que como directivo en este caso, que te pasa a ti, ¿no?
Sí, pero mira, yo tengo una cosa muy clara desde el principio. Yo siempre he dicho a los jugadores, y así lo hice, yo cuando decidí retirarme porque yo solo estoy donde me quieren. Siempre estoy donde me quieren. Y a los jugadores de los que han salido, que he tenido más confianza con ellos y los conozco más tiempo, les he dicho, mira, aquí vamos a rescindir el contrato, pero cuando rescindáis el contrato, donde vayáis, no tenéis que ir donde os ofrezcan más dinero con esta edad que tenéis, porque es una tontería. Tenéis que ir donde el entrenador os quiera, porque es la única forma de jugar. Si tú te meten con calzador en un sitio porque sea un segunda A, pero vas como el último mono, el año que viene va a estar igual que ahora. Vete a un sitio donde el entrenador te quiera, donde te va a jugar muchos partidos y seguirás creciendo. Por desgracia, estos jugadores no tenían edad para estar en nuestro filial y tienen que buscarse la vida.
Tú siempre has reconocido que los jugadores en el fondo siempre son egoístas y...
Siempre, siempre. Siempre, pero bueno, va dentro de la profesión. El futbolista es un ser idolatrado, que todo el mundo le dice lo alto que es, lo guapo que es y lo bien que juega fútbol. Cuando alguien le dice...
Que no es bueno o que falla en un partido o lo que sea, pues entonces ya se cogen unos cabreos enormes.
Claro, eso ya no es lo normal.
Ya. Bueno, seguimos con la composición del filial. ¿Qué jugadores se quedan de la temporada pasada, de los que estaban y que eran del club?
Bueno, se queda Héctor. Bueno, Héctor es para nosotros un jugador importante. Todos sus compañeros, los de este año y el año pasado, le llaman Capi. Uh-huh. De hecho, es por algo. Pau sube del juvenil, pero bueno, Pau ya era un portero que todos sabíamos que era portero del filial, ¿vale? Creemos que es un caso claro de un portero que va a seguir creciendo, seguro.
¿Duarte?
Bueno, Duarte continúa en la plantilla. Duarte es un jugador que ya el año pasado, siendo jugador juvenil de segundo año, lo hicimos profesional.
¿Tú lo ves más de central que de lateral o...?
Bueno, yo he conocido centrales bajos, para ser centrales como él, pero que han jugado en primera división muchos años. Yo creo que Rubén Duarte es central, pero se adapta muy bien a la lateral izquierda y puede hacer funciones de lateral izquierdo. Creo que para él es una ventaja el poder ser un comodín y que el entrenador lo pueda colocar en dos posiciones.
El resto de jugadores que el año pasado eran casi todos...
Era Paul Cualle continúa, aunque está lesionado, ya está participando en partidillos, está para entrar en el grupo. Creo que tiene más competencia que el año pasado, pero ahí tiene que demostrar si puede ser un jugador para el español o no.
Luego están también, pues, el caso de que eran juveniles, aunque jugaron en algún partido, caso de Mirabén.
Sí, son jugadores que suben del juvenil, jugadores... que a pesar de tener overbook en la plantilla, nosotros hemos decidido no contar con otros que sean más veteranos y poder darle minutos a Mirabén para que pueda crecer en el equipo. A Mirabén le falta, tiene cosas muy buenas, es un grandísimo jugador, pero le queda crecer en competición. Y en el momento en que él crezca en eso, será un gran jugador.
¿Y de la gente que habéis fichado esta temporada, Jordi, destacar alguno?
Bueno, todos los que hemos fichado son porque hemos llevado un seguimiento no de este año, sino de ya temporadas anteriores. Tenemos un grupo de trabajo excelente. Puedo decir que ahora mismo en el despacho de fútbol base tenemos cuatro personas que son profesionales 100%. Bueno, Ángel Morales es... No puedo decir nada de él, ya sabes lo que es Ángel Morales. Es para mí todo, es como un hermano y aparte un gran profesional, sobre todo gran profesional. Hemos incorporado a Javi Recio, que trabaja en el Real Madrid y tiene pues una visión mucho más amplia de lo que es el fútbol nacional, porque ha trabajado 3 años allí. Tenemos a Raúl Pérez, que continúa y tiene el fútbol base lo controla catalán muy bien, y Antonio Lucera. podría decirte uno por uno todos, pero puedo decir que son jugadores que hemos seguido no todo el año, sino que hemos seguido otros años donde trabajaba y Javier Recio a la derecha donde él trabajaba. Y son todos jugadores, Robert viene del Rayo Vallecano, ha debutado en Primera División, Borja del Hércules ha debutado en Segunda División, Raillo es un jugador hecho en el Betis, criado en el Córdoba, un jugador mucha presencia física, contundente, buena salida de balón. Todos los jugadores, Marc Caballé se fue siendo un niño del Español y ha vuelto hecho un hombre, es un jugador hecho. Pero igual, creo que hemos hecho un grupo de gente joven, pero ya muy curtida en competición.
Habéis intentado, Jordi, y eso es difícil la dicotomía de decir, un equipo que es pensando más en que pueda subir alguno de estos jugadores al primer equipo y formar jugadores, que el hecho de decir, bueno, ¿por qué no podemos aspirar a jugar el playoff?
Pero es que yo creo que una cosa tiene que llevar a la otra. Hemos hecho un equipo que pueda competir muy bien, con jugadores jóvenes y llenos de calidad y de ganas de ser futbolistas, y eso tiene que hacer que el equipo esté bien. Si lo normal es que si el equipo no está bien en competición, no suban jugadores al primer equipo. Eso es lo normal. Pero yo confío en que todos los jugadores que hemos traído son de calidad y con posibilidades de llegar a primera división. Si no, no los hubiésemos traído.
Me he dejado dos jugadores que de momento tienen ficha del filial, que son Germán Parreño y Carlos Clerc. Sí. ¿Tú a Parreño lo ves jugando en segunda B algún partido cuando no coincida con el primer equipo y él no juegue? ¿O lo habéis descartado todo esto? Porque de momento, recordemos que Germán, a fecha de hoy, tiene aún ficha del filial.
Yo creo que a fecha de mañana Germán ya tendrá ficha del primer equipo.
¿A fecha de mañana te refieres mañana de verdad o el
mañana, 30? No, mañana de verdad o pasado mañana.
Vale, es decir, que ya con Germán no contáis.
No, es decir, que con Clerc sí.
¿Eh?
Con Clerc sí.
Con Clerc sí, es decir,
con Clerc sí.
Vale. La normativa, Jordi, lo digo porque ha cambiado muchas veces. Si, por ejemplo, el sábado Clerc juega un minuto contra el Valencia, ¿puede jugar contra el Olot?
Sí, porque tiene ficha de Español B, no hay ningún problema.
No es como antes, ¿recuerdas que eran 24 horas o 48 horas?
No, tiene que ser el día siguiente.
Vale. Vale, lo que no puede ser es que el partido distinto, sea, por
no
ejemplo,
el mismo día.
El Español juega a las 12 del mediodía y el filial a las 6 no puede jugar.
No.
Aunque jugara un minuto con el primer equipo.
No pasa nada, podría jugar con el Español B.
Sí, no, me refiero que, pero si fuera el mismo día, no.
Pero también te digo que, bueno, dentro de de las conversaciones semanales, diarias, con Óscar Perarnau, creemos que si Clerc hace toda la semana de entrenamientos con el primer equipo y no entra en ningún día con el Español B, no puede ni debe jugar con el Español B.
No, normal.
O sea, si Clerc tiene que jugar con el Español B, dos días antes Clerc debería entrenar con el Español B.
Por supuesto.
Bueno,
por
cierto, claro.
No. A ver, tal y como están las cosas, yo creo que Clerc no va a jugar mucho con vosotros.
Bueno, y yo estaré súper contento.
El portero titular, por lo tanto, del filial va a ser Pau.
Sí, tenemos ahora mismo a Pereira lesionado. Por lo tanto, el filial irá con Pau y con Coque, y en principio lo que está jugando todo es Pau.
¿Coque es el segundo del juvenil?
Sí, sí, sí. Bueno, segundo es
el
jugador del juvenil, sí. Bueno. Ahora mismo no sabemos quién es primero o segundo en el juvenil.
No, ya a veces o todos tendemos a decir suplentes, titulares, el primero o el segundo, vale.
Es uno de los porteros del juvenil.
Exacto.
Es el que lleva más tiempo en la casa y es el que conoce más el método de trabajo del Español. Por lo tanto, es el que ha hecho pretemporada con el Español.
Sí, por lo tanto, a Olo tiran Pau y Coque.
Sí, en principio sí.
Bueno. No sé si del... Bueno, ya que has hablado de Recio, del Madrid, aunque sea... No es oficial, se habla mucho. Tú conoces a Alex Fernández, supongo, jugador
sí.
De... Bueno, ¿de qué juega? Porque hay muchas dudas.
Bueno, es un jugador que tiene varias posiciones. A mí donde me ha gustado Alex siempre ha sido de pivote, de centrocampista.
¿Pero pivote defensivo?
Sí, más bien pivote defensivo. Tiene buena salida de balón y es un jugador de calidad, pero es un pivote defensivo. A mí es un jugador que me gusta, es un jugador que me parece un jugador de futuro. ¿No? Hace 2 años fue mejor jugador del Europeo Sub-19. sea, me parece un jugador de garantías.
Yo he comentado al principio que, claro, es que un tenemos ya dos pivotes defensivos, teóricamente, pero bueno, es una...
Bueno,
pero
es fútbol.
Claro, pero iría al primer equipo, ¿no? Al filial.
No, sí, claro.
Por
claro,
eso, por
para
eso.
Para el primer equipo.
Bueno, no sé si te quieres comentar alguna cosa más del filial.
Bueno, yo digo, es un equipo que hemos hecho con mucho cariño, creemos que es el último paso hacia el primer equipo. Y creemos en todos los jugadores que tenemos y creemos que van a seguir creciendo y pronto, como han hecho Clerc o han hecho Germán, darán el paso hacia arriba.
¿Eres optimista?
Sí.
Más que el año pasado, por supuesto, desde que llegaste.
Bueno, yo al final el año pasado se hizo un año aceptable. Acabamos la temporada bastante bien, muy bien. De hecho, desde la llegada de Manolo...
¿Tú no tenías dudas, Jordi, de la renovación de Manolo?
Yo ninguna. Ninguna. Bueno, yo ya sabes que ya hablo claro. Yo no tenía ningún tipo de duda. Era simplemente ponernos de acuerdo en año de duración y en topes salariales que nosotros hemos impuesto desde que hemos llegado al filial.
Bueno, él comentó el otro día que la única duda que tenía importante era que no quería ir con 40 jugadores a ningún sitio, que era un tema que se tenía que solucionar y que para él es algo especial, que el año pasado para él fue posiblemente la mejor temporada de su vida como experiencia.
Sí, tanto Manolo, entre Manolo hay un feeling, tenemos una visión, sobre todo de los jugadores, no del fútbol, de los jugadores muy parecida. Y al final aquí estamos para formar jugadores y sacar jugadores dentro de la competición y dentro de todo lo que queramos. Pero, tenemos un gusto parecido por jugadores. Y eso es importante para mí.
Vamos con el juvenil. Ha habido cambio de entrenador, como era de esperar. ¿Por qué eliges o decides cambiar de entrenador y poner uno, no poner otro? Porque a lo mejor se hablaba de la opción de subir a Sebastián Herrera como técnico del juvenil A. Al final se queda en el B.
Bueno, al final, más que nada, ha sido por sensaciones. Yo a Sebastián Herrera lo conozco hace mucho tiempo, que fue mi compañero. Lo estuve siguiendo el año pasado, desde que llegué, siguiendo la evolución de su equipo. Y creo que a Sebas todavía le falta algo de formación para poder entrenar al juvenil del Español en División de Honor. Formación dentro de la competición. Él lleva relativamente muy poco tiempo entrenando. Y entrenar, pues bueno, David Gallego, que es el que he puesto en el juvenil A, lo que hemos decidido que sea entrenador del juvenil A, es un entrenador que a pesar de que también es joven, ya muchísimo tiempo curtiéndose tanto en Manresa, en Suria, en equipos ya seniors y, bueno, manejando vestuarios.
¿No temes que se diga que es porque tú lo conocías de hace mucho tiempo que lo...?
Bueno, pero es inevitable. Mira, haga lo que haga, si llego a poner a Sebastián Herrera también me hubiesen dicho que Sebastián Herrera es mi amigo. No, mira, al final en esto del fútbol...
Pues tú sabes que es verdad, y en esto, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo en muchas ocasiones. Si digo algo es porque me dicen que lo diga o no lo diga. Pues en este caso yo te lo tengo que preguntar porque mucha gente ha dicho, no, es que como lo conocía de pequeño y eso, y estuvo con él, pues...
Pero al final yo siempre digo lo mismo, el tiempo da y quita razones. Yo estoy seguro que todas mis decisiones a alguien le parecerá bien y a otro le parecerá mal.
No, cuando tomas una decisión, claro, está claro que no todo el mundo está contento.
Esto yo lo tengo súper súper claro. Y yo las decisiones que tomo las tomo siempre mirando el bien del Español, mirando el equipo que tengo y mirando lo que yo quiero y busco. Entonces... A mí, si me he equivocado, me juzgarán dentro de poco. Pero bueno, tengo la tranquilidad de que he puesto en el juvenil a alguien preparado, alguien que tiene las ideas muy parecidas a las que yo creo de lo que tiene que ser el juvenil del Español, que es ser un equipo profesional y trabajar como un equipo profesional.
¿Cómo ha quedado, Jordi, perdona, configurado el juvenil A? ¿Cuántos quedan de la temporada pasada? ¿Cuántos han subido del juvenil B? Y si se ha reforzado en algunas posiciones concretas.
Bueno, el juvenil A es un equipo que está muy reforzado por el juvenil del año pasado, incluso por el cadete, porque tenemos 4 jugadores que son juveniles de primer año. han subido, creo que son 7 aparte de los cadetes, y hemos hecho fichajes porque creíamos que, bueno, había jugadores que no podían continuar porque no daban el perfil de no técnico, sino de competición dentro del juvenil, y hemos reforzado, bueno, la última incorporación, Julito Rey, es un chico que viene de Arousa, un jugador, bueno, lo veis durante el año, un jugador especial, es un jugador habilidoso, un jugador desbordante, y que ya el año pasado, siendo jugador de segundo año, ayudó a ascender a su equipo, senior. Hemos fichado a Juan Entrena del Barça. Juan Entrena en cadete fue el mejor cadete de España, de eso el Barça por echarlo al Sevilla. Lleva 2 años malos, pero bueno, creemos que es un jugador también especial. Y bueno, con su agenda, hablamos con su agente y conseguimos conseguir a la baja del Barça, que el Barça no se la quería dar, pero la consiguió por tema de la gente. Hemos fichado a Ruggés Coruela del Cornellà, su lateral izquierdo de calidad, proyección, segundo año. Hemos fichado a José Defe del Villarreal, que es un jugador también especial, puede ser lateral o extremo. Hemos fichado en banda derecha un jugador importante, que es como Quique Gual del Badalona, un jugador muy interesante. Bueno, hemos reforzado el equipo bastante.
¿Confías que alguno de estos jugadores, antes de acabar la temporada, ya estén en el B? Y no sé si alguno, aunque es muy aventurado, pero bueno, pasó con Álvaro, pasó con Jordi Amat, puedan debutar en el primer equipo.
Bueno, para eso están, para eso los hemos traído, para si no es en un futuro inmediato, si a muy corto plazo, que estén en el Español B. Tenemos una plantilla larga en el Español B y no va a ser fácil, porque confiamos en todos los jugadores del Español B, pero sí que los hemos traído creyendo que el año que viene tienen que ser jugadores importantes del Español B.
Dos nombres propios, nos quedan nada, 7 minutos para poder hablar contigo. ¿Te hubiera gustado que se hubiera quedado Pablo Maffeo?
Bueno, si fue Pablo Maffeo, tengo a Polirola. No tengo ninguna. A mí Pablo Maffeo me parecía un gran jugador, pero tenía claro desde diciembre que Pablo Maffeo se iría. Lo tenía claro desde diciembre. Lo único que he intentado es sacar lo máximo por mi equipo, que es el Español.
Y hemos sacado.
Sí.
Algo que es importante.
Sí.
Cosa que en otros jugadores, pues desgraciadamente, como el tema Bernabé, no hemos sacado nada. Eso te ha dolido, ¿no? ¿Aún te sigue doliendo o ya lo tienes olvidado?
No, pero el tema de Bernabé no es el tema de Bernabé. Son los 4 o 5 jugadores que no que se vayan al Barça. Porque yo lo he explicado mil veces. A mí que se vaya al Barça.
Sí, por eso. A ver, yo creo que es un tema que te preguntaba si lo tienes ya olvidado definitivamente y.
Sí, no es un tema que a mí...
Como ejemplo, Bernabé es un poco el ejemplo, porque era
el
jugador
ejemplo,
que decían...
Pero hubo 4 más que se fueron y 7 más que tocaron y que no se quisieron ir. Pero que al final, para mí eso no es un problema. El problema a mí es quien no respeta al Español. Eso es lo que realmente me duele. Sea el Barça, sea el Madrid, sea quien sea, pero por desgracia... Ha sido solo el Barça. Desde el Barça, pues yo tengo que denunciarlo. Sin más.
Las relaciones siguen estando igual de mal, ¿no? No ha habido ningún tipo de intento de decir, bueno, oye, mira, vamos a hacer algo porque tampoco podemos seguir así.
Bueno, sin más, si eso ya se habló, ya se dijo y no vamos a conseguir nada. Si es lo de cada año, tampoco es mucho problema. Si a mí lo que menos me gustaría es que pudieran tachar de llorones. No, si a mí me da igual. Si al final en el fútbol todo es adaptarse. Cuando se va un jugador llega otro. Y yo tengo, por suerte, en ese equipo Alevín que se fue a Adrià Bernabé, es un equipazo. Tengo jugadores y tengo jugadores. ¿Que él era un buen jugador? Sí. Pero como él teníamos 5 o 6. En ese equipo 6 o 7.
¿El jugador que se vaya en estas condiciones no vuelve?
Seguro.
Mientras esté
yo, claro. Seguro.
Y luego cuando ves que estos jugadores al año siguiente o a los 2 años... te pican a la puerta aquí o se tienen que ir a otro equipo, pues al Europa, al Cornellà, porque ven que allí no van y los han fichado simplemente porque eran del Español. A ver, no digo que te alegres, pero piensas, si es que a veces las cosas no se tienen que hacer por dinero.
Sí, no, bueno, yo siempre se lo digo a los jugadores cuando han venido a decirme, no el caso de Bernabé, otros que se han ido al Barça que han venido a avisarme, se les he dicho, bueno, es vuestra decisión, la habéis tomado, no habéis hablado conmigo hasta hoy que os decís que os vais, pues yo os digo lo que os va a pasar, os pasará que de ser un jugador importante pasaréis a ser un jugador más. Y lo peor en un jugador es sentirse un jugador más, cuando está acostumbrado a ser un jugador importante.
Este año, bueno, dos nombres propios también, ya no de jugadores, sino de entrenadores, Tony Belamazán. Uh-huh. ¿Qué puedes decirnos de Tony como entrenador?
Tony, ya lo conocimos como jugador, era un jugador metódico, era un jugador que nunca causó un problema, un jugador...
Y como entrenador una buena persona, además.
Muy, muy, muy buena persona.
¿Qué entrenará Tony este año?
Infantil A. Sí.
Creo que Tony va a ser un buen entrenador de fútbol base.
Estoy seguro de que Tony tiene vocación de entrenador de fútbol base. De hecho, yo antes de contratar a Antonio Belamazán tuve una reunión con él. Le dije que yo su perfil lo veía mucho más como educador y como formador que como entrenador en este profesional en un futuro, y que me gustaría verlo mucho tiempo formando jugadores en el Español. Él estuvo de acuerdo y me dijo que él también creía que tenía que ser así.
Y Julián López de Lerma, que a mí también me parece que va a ser un gran entrenador.
Sí, Julián ya no lo veo tanto como formador. Creo que tiene que aprender todavía mucho como entrenador en el fútbol, pero lo veo como entrenador profesional.
¿La recuperación de exjugadores es buena para el club? Jugadores que además quieran
al club. Me parece fundamental dar un plus especial al jugador. No quiero decirte con ello que el que no haya pasado por ser profesional no pueda ser entrenador, porque se ha demostrado que no es así en muchos casos. Simplemente para el chico joven, la figura de un exjugador que hace poco veía en la tele sea su entrenador y su formador, creo que es un plus para él.
Y más además si siente en el club.
Claro.
¿Va a haber alguna sorpresa? Bueno, esta temporada no lo sé, pero ¿puede haber alguna sorpresa de la recuperación de algún exjugador?
Bueno, en principio el organigrama técnico está cerrado. Hemos tenido mucho trabajo. Llevamos todo el verano trabajando en el nuevo departamento, el DOR, que es un departamento para sacar mucho más rendimiento y optimizar el trabajo de entrenadores y jugadores. Es un proyecto que me ilusiona tantísimo como ser coordinador, porque creo que es poner la marca Español y poner una imprenta ya de por vida en el fútbol base del Español.
Jordi, agradecerte estos minutos, que se han pasado como siempre volando, y nos hemos quedado aún en el juvenil A, fíjate
bueno,
tú.
Pues ya sabes cuando...
Yo creo que tenemos otro día para hablar más a partir del juvenil B.
Cuando quieras.
Porque además recordemos que el primer equipo que debuta es el filial este próximo domingo a las 6 de la tarde en Olot.
Sí.
Y a partir de septiembre ya empieza todo el resto del fútbol base, así que a partir de ahí hablaremos también del resto de equipos. Mucha suerte, Jordi.
Muchas gracias.
En este año que empieza, porque para ti es un inicio este año.
Sí, un año ilusionante para mí, de verdad. El comenzar este proyecto para mí ha sido muy ilusionante.
Gracias, Jordi.
A vosotros.
Las 8 de la tarde, antes de dar paso al especial de la temporada 23-24, Germán Parreño en la portería, Mationi, Raúl Rodríguez, Cler Tejera, Sidney, Tievi, Abraham, Lanzarote, Guacasio y Capdevila son los jugadores titulares, el equipo titular, que dentro de ya va a comenzar el partido amistoso en Vilassar de Mar. Ahora les dejamos con el especial, primera parte, para todos aquellos que no pudieron escucharlo, especial 20 aniversario de Tiempo de Español, de las retransmisiones, temporada 93-94, primer capítulo. Days. Passing by the crowds, joy can rise from the dark as the flashes. Como les comentábamos al principio del programa, hoy vamos a recordar ese primer especial, capítulo 1 de Tiempo de Español, el Tiempo de Juego Español de la temporada 93-94. Supongo que muchos lo pudieron escuchar el pasado lunes, es decir, hace 48 horas, pero como ya saben ustedes, teóricamente siempre se juega sábado o domingo, pero este fin de semana nos tocó jugar el lunes. Por lo tanto, hoy miércoles, y como todos los miércoles, aunque haya liga, escucharemos que fue el primer programa de cada temporada, y hoy nos toca, por supuesto, la temporada 93-94, en su capítulo primero. El equipo debutaba un 5 de septiembre del año 93 frente al Burgos en el plantío. El resultado fue de Español 1, Burgos 1, gol de Kuznetsov. El técnico era José Antonio Camacho, el técnico que nos llevó al ascenso a la primera división esa misma temporada. Y el presidente en aquel momento era Francesc Perelló. Bueno, se hubiera gustado, por supuesto, hablar con Francesc Perelló, pero desgraciadamente nos dejó hace unos años. Y queríamos glosar un poco la figura de Francesc Perelló a través de su hijo, José Luis, que también en la temporada 93-94 era consejero del Real Club Deportivo Español. José Luis Perelló nos habla también en este primer especial de Tiempo de Español cómo estaba en aquellos momentos la situación global del club, no solo a nivel social, sino también a nivel económico.
Situando dentro del contexto y yendo muy, muy rápidamente, yo creo que el español siempre tengo una teoría que a partir de perder la famosa final de Leverkusen entró en una dinámica pues muy mala, muy, muy mala, de hacer páginas negras tras páginas negras de la historia del español, ¿no? Hubieron unas elecciones, hubieron la presidencia Pardo, que yo creo que es una gran persona y un gran españolista, pero sinceramente, con la dimensión que te da el tiempo, yo creo que estuvo muy mal aconsejado y que se fue equivocando, a pesar de que, insisto, es un gran españolista, pero se fue equivocando. Y esto, sus colaboradores que tuvo durante su presidencia, pues yo creo que le hicieron un flaco favor a él y al español. Entonces, hubieron unas situaciones muy convulsas, el español estaba socialmente roto, había unos enfrentamientos terribles, recordamos todos aquel famoso y negro, para mí, recuerdo del programa de televisión con Canut, entre Pardo y Biern, que aquello fue una carnicería que hizo mucho daño a la imagen del español, los pleitos, Lara Padre en paz descanse diciendo que el presidente era un microbio, el otro contestándole, es decir, era una fase de la historia del español verdaderamente negra, ¿no? Entonces luego, bueno, pues como tú bien recuerdas, pues bueno, acabó la presidencia Pardo porque entre otras cosas el gerente Juan Lacueva ya destapó que es que era imposible continuar por temas meramente, no solamente sociales, sino básicamente económicos, y se hizo una solución de contexto, de consenso, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre fue el encargado, como una persona ya veterana y con cierto temple, de conciliar las dos facciones que había en aquel momento, y le puse yo un consejo que efectivamente yo estaba, dijésemos, con la parte de él, ¿no?
¿Qué recuerdas un poco, José Luis? Porque, claro, que tu padre sea presidente del club en la temporada 93-94 y tú consejero, pues, hombre, no decir que chocaba, ¿no? Pero, claro, era tu padre.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de esa temporada en concreto cuando el equipo empieza en segunda división?
Bueno, la situación fue durísima, veníamos de una promoción durísima en Santander, que aquello fue un mazazo para todo el españolismo, para acabarlo a arreglar, porque este es nuestro sino a veces, gol de Pineda, destacar los panelistas, o sea, todo fue como muy dramático, ¿no? Muy, muy dramático, y aquello hubo que haberlo vivido, y hay mucha gente que se acuerda, que en esos momentos fueron tristísimos, ¿no? Y luego, pues claro, se ficha a José Antonio Camacho, yo creo que fue, hablando con desde el punto de vista de la historia, un acierto enorme, porque José Antonio Camacho aportó, bueno, lo que es él, una gran personalidad, un genio, y hay que decir una cosa, porque muchas veces conviene recordar estas cosas. A José Antonio Camacho se le ficha y da el sí antes de saber si vamos a bajar o no. Es decir, él aceptó el cargo de entrenador del español cuando el equipo estaba todavía en primera, no sabía lo que iba a pasar. No es de aquellos que cuando el equipo baja a segunda se desdice de su palabra, sino que la mantiene. Y esto yo creo que hay que recordarlo porque le honra, ¿no?
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Otro de los protagonistas de la temporada 93-94, por supuesto, tenía que ser el técnico, José Antonio Camacho, que ha hecho historia en el Real Club Deportivo Español. El técnico de Cieza cogió al equipo en segunda división, aunque recordemos que ya dio la palabra cuando estábamos aún en primera, se la dio al famoso padre Lara, como siempre le llama a él, y creo que demostró su gran capacidad como técnico y saber lo que era el Real Club Deportivo Español. Vamos a escuchar a José Antonio Camacho explicando un poquito las sensaciones que tuvo esa temporada, cómo vivió él el ascenso de Primera División y sobre todo lo que para él ha significado el Real Club Deportivo Español. Como siempre, cuando hablamos de los entrenadores, sea de esta temporada o de otras temporadas, lo vamos a hacer gentileza de Carretillas TR.
Carretillas TR, 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Yo me había comprometido con el señor Lara, independientemente de que si el equipo se quedaba en primera o bajaba a segunda, pues que me quedaría con el equipo. Y bueno, pues así fue, ¿no? El equipo desgraciadamente bajó y bueno, pues afrontamos la temporada en segunda división.
¿Para ti era un reto especial?
Bueno, yo creo que sí, porque el Español es un equipo con un historial muy grande en primera división. Y bajar a segunda, pues prácticamente teníamos la obligación, tanto moral como deportiva, para subir al equipo, ¿no? Y bueno, pues así fue. Me acuerdo que fueron unos comienzos difíciles porque pues la gente no se acostumbraba a que el equipo estaba en segunda, pero poco a poco, pues yo creo que se fue mentalizando todo el mundo y creo que ascendimos claramente.
Pues Antonio Camacho también nos explicaba en este especial 20 aniversario de Tiempo de Español de la temporada 93-94 cuál fue en ese momento el punto de inflexión para saber definitivamente que el equipo estaba capacitado para subir a primera.
Yo creo que fue un partido que jugamos en casa contra el Mallorca, que empatamos, me parece, y ahí donde yo deslumbré los primeros síntomas de que el equipo iba a funcionar, ¿no? Yo creo que, lógicamente, el equipo había estado pues dando algún tumbo, pues porque los jugadores venían de primera y cuesta adaptarse a segunda, pues porque la afición también exigía que el equipo a lo mejor ascendiera desde la primera jornada, y porque la mentalidad del directivo pues a lo mejor no era la adecuada para segunda, pensando que su equipo era primera. En fin, se juntaron un cúmulo de circunstancias pues que hacía que al principio pues todo estuviera un poquito como despistado, ¿no? Un poquito como fuera de su sitio, pero yo creo que todo fue encajando perfectamente y creo que hicimos una temporada muy buena. Estuvimos, me parece, fueron 22 jornadas sin perder hasta que ascendimos, y eso fue lo que nos dio el ascenso.
Y por supuesto, el punto más importante, el día del ascenso, Camacho también lo recuerda con alegría.
Fue muy bonito, de que además de alguna manera eran 22 jornadas que bueno, pues solamente era cuestión de que el equipo ascendiera, porque estaba claro que íbamos a ascender viendo ya la trayectoria que llevábamos. Y bueno, pues que además fue el campo pues estaba lleno, y que fue, bueno, pues con el Cádiz, que acababa también el Cádiz, yo creo que bajó también.
Sí, ese año bajó el Cádiz también.
Y bajó luego a segunda, creo, ¿entiendes? Y entonces, pues vamos, pues que ya habíamos terminado y que de alguna manera pues el objetivo que nos habíamos implantado para esa temporada y para el equipo pues que se había cumplido, ¿no? Y de alguna manera pues estaba todo muy bien.
Carretillas TR, 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
en este primer capítulo de la temporada 93-94 del especial Tiempo de Español, de estos 20 años, de este vigésimo aniversario, hemos escuchado a José Luis Perelló hablando del que fuera presidente en aquella época, Francesc Perelló. Ya saben que es su hijo, o era su hijo en aquellos momentos, y además consejero del club. También al que se ha considerado la figura clave de esa temporada, José Antonio Camacho, como técnico. Y también vamos a escuchar a uno de los jugadores más importantes de la temporada 93-94. No jugó el primer partido, porque según dicen, tenía un cólico nefrítico. Luego escucharemos la explicación de Arteaga del por qué no vino en el primer partido, porque no estaba en la plantilla al principio de temporada. Moisés Arteaga tenía claro una cosa. Cuando estaba jugando en el Cádiz, hizo la pretemporada en el Cádiz, su idea era fichar por el Español.
Bueno, la verdad es que para mí, bueno, yo estaba deseando, para mí era el fichaje, ¿no?, de mi vida, el poder firmar por el Español. Y a la semana siguiente de lo que hemos estado hablando, ya prácticamente estaba en marcha hacia Barcelona. Y bueno, llegar y encontrarme, bueno, la verdad es que el club estaba inmerso en una situación difícil, porque acababa de salir de una situación económica, bueno, no acababa de salir, yo estaba intentando salir de una situación económica complicada y bueno, llegamos en segunda y yo, la verdad que para mí era todo nuevo y bueno, encontrarme con Camacho como entrenador y con una plantilla llena de figuras, porque el año anterior había hecho un gran desembolso el Español, pues la verdad que para mí llegaba a un gran club. Pero luego fue un poco también un poco dificultosa, ¿no?, la llegada, más que nada por la situación que estaba inmersa el club, la situación económica, y bueno, y Camacho intentando hacer un equipo para volver a primera.
Recordemos, Moisés, que el inicio no fue bueno del equipo en segunda.
La verdad es que no, la adaptación que había, más había jugadores importantes dentro del equipo, que Camacho no contaba con ellos, y entonces se hizo difícil el inicio, pero la verdad es que poquito a poco fuimos enderezando la situación. Nosotros teníamos un gran equipo para segunda división y al final se impuso, ¿no? Empezamos a ser más regulares y nos conseguimos poner entre los tres primeros, y de ahí ya a ponernos primeros y tener una diferencia, creo que fue de, no sé si de 20 puntos o algo parecido. Vamos, que estuvimos bastante tiempo
22 partidos sin perder, fue.
Sin perder, sí. Entonces, ya quizá, desgraciadamente, fue el último partido en casa que conseguimos el ascenso.
Y con el Cádiz, además.
Con el Cádiz, claro. Mandamos al Cádiz a segunda B, y para mí la verdad que fue bastante duro, ¿no? El reencontrarme con el equipo de mí, donde había crecido, y mandarlo a segunda B. Pero era la ley del fútbol, ¿no? Fue por una parte una alegría inmensa y por otra parte un poco de tristeza.
Camacho nos ha comentado que para él el partido donde se da cuenta que el equipo empieza a estar bien es en un partido en casa donde empatamos con el Mallorca. Y yo le recordaba a Camacho que para mí el partido clave fue el 3-0 en Compostela, donde ahí perdimos. No sé si Moisés, ¿te acuerdas tú de algún partido decisivo donde dices, a partir de aquí todo cambió?
Sí, la verdad es que ese partido lo recuerdo bien, el del Compostela, más que nada porque estábamos inmersos en una situación delicada y no sé si me estás hablando de una derrota, ¿no?
Sí, 3-0 con el Compostela, sí.
Y me recuerdo que bueno, que hubo una reunión con el vestuario del entrenador, de Camacho, y quizá ahí nos reunimos todos y dijimos, oye, que esto no puede seguir así, que tiene que cambiar, que el equipo, vamos, que tenía de sobra jugadores importantes y había calidad y como para salir de la situación, y creo que ese fue el punto de inflexión, que la reunión entre todos los compañeros y decir, oye, esto lo tenemos que sacar arriba, y Camacho habló con nosotros, y a partir de ahí yo creo que fue cuando empezamos a tirar para arriba.
Pero la temporada también tuvo momentos no tan duros y dramáticos como hemos contado al principio de este especial. Nosotros hemos llamado, digamos, los momentos Danone, para sacar un poquito a esa sonrisa. Sabes que Danone alimenta sonrisas. Pues hay dos momentos de la temporada que nos gustaría recordar. Uno de ellos fue como hemos comentado, el fichaje de Arteaga. ¿Cómo se produce ese fichaje de Arteaga? Y el segundo, el famoso numerito, entre comillas, que vio todo el mundo, que salió por televisión, entre José Antonio Camacho y Roberto Fresnedoso. El primero, con Danone, nos lo recuerda Moisés Arteaga.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Veo que conoces bien la historia, pero bueno, la verdad es que no fue un cólico nefrítico. La gente comentó lo del cólico porque había que buscar algo, pero realmente fue que yo me quería ir al Español y el Cádiz no me quería soltar. Entonces mi representante me comunica, me dice que como estábamos en la misma categoría, si yo jugaba con el Cádiz, si empezaba la liga ya no podía firmar por el Español. Y entonces hubo ahí una controversia en el club, porque yo era un jugador importante aquí en el Cádiz, pero el entrenador ante tanta movilización de prensa y tal, que yo iba a fichar por el Español, pues me preguntó si yo estaba en condiciones de jugar. Y yo le dije que no, que yo estaba pensando en el Español, que me quería ir y que aunque estaba convocado para jugar el primer partido de liga, pues no me sentía mentalizado para jugar, ¿no? Y entonces fue cuando no me convocó, pero bueno, no convocó, no me puso a jugar, pero hasta ahí pues la gente se inventó que me había puesto malo.
Y como comentábamos hace unos instantes, el segundo detalle, la segunda sonrisa, fue el numerito entre, con cariño por supuesto, entre José Antonio Ochoa y Roberto Fresnedoso en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la antigua Ciudad Deportiva. Eran las 3:00 de la tarde, había nevado, el campo en mal estado, y esto fue lo que pasó.
Sí, porque eso me lo ha recordado mucha gente, y bueno, fue porque en aquella temporada, me parece que fue cuando se empezó, los árbitros no dejaban. Si tenías una rozadura o un poquito de sangre, no te dejaban seguir jugando, te sacaban a la banda. Y yo me acuerdo pues que Roberto pues había tenido el campo, como tú dices, estaba bastante mal porque estaba cayendo nieve y tenía como arena, y había tenido pues un rasguño en la rodilla, y lo estuvieron atendiendo anteriormente en la banda, ¿no? Y bueno, pues a los 2 o 3 minutos o 5 pues vino otra vez a la banda, y yo pensaba que es que el árbitro no le dejaba seguir jugando, o que seguía teniendo el mismo problema, ¿no? Y cuando me acerqué, pues me dijo que se había torcido un dedo y tal, y faltaba, bueno, nada, faltaban pocos minutos para terminar la primera parte, y fue cuando mi reacción, le dije, nada, tira para adelante a jugar, que faltan 2 minutos y ahora vamos a estar atendiendo un dedo de la mano, ¿no? Que hubiera sido del pie, pues lógicamente un futbolista no tiene ningún problema, o si hubiera sido un portero, pero con un dedo de la mano, pues esa fue la reacción, ¿no?
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cierra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Vamos a escuchar ahora al actual presidente del Real Club Deportivo Español, Joan Collet. Queríamos saber, ya saben ustedes que el presidente Collet estuvo el lunes en Tiempo de Español, y le preguntamos qué estaba haciendo en la temporada 93-94. ¿Qué recuerdos tenía? Estas son las palabras del actual presidente del Español, lo que recordaba hace 20 años.
Mare Déu, 93-94. Home, recordo la promoció a Santander, que potser, bueno, no, després 2 o 3 vegades més t'han caigut algunes llàgrimes per l'Espanyol, però aquell, me recordo molt aquell any, tot el famós afer amb el Fernando Lara, en Pau Descansi, les declaracions abans, es va començar a parlar de la venda de Sarrià, amb aquell descens de Santander, les xerrades a l'aeroport, la tornada, no me'l recordo. I després sí, recordo començar la temporada bastant malament, com la comencen molts equips que baixen a segona, i després doncs ja a partir de no sé quina jornada amb el Camacho ja va ser un passeig, no, fins al partit del Cádiz. Vam viure els pitjors anys de la història de l'Espanyol, crec jo, clar, els que ens agrada la història i llegim i llegeixes doncs les guerres entre les famílies, i que si els anys 50 entre un i l'altre, i que si per l'estadi de Sarrià, i que si demandes, i no sé si els anys 30, els anys 40, però si tu valores des de que nosaltres perdem a Leverkusen des de l'any 89 fins l'any 97 i no ho dic per l'entrada d'en Dani com a president, ho dic perquè allà és quan s'arriava a terra. Jo crec que són els 8 pitjors anys de tota la història de l'Espanyol. Amb aquests 8 anys perdem l'estadi, arruïnats econòmicament, arruïnats socialment, arruïnats esportivament, perquè també baixem dues vegades a segona. O sigui que tu imagina't quins 8 anys van passar.
Bueno, afortunadamente muchas de esas cosas ya han pasado. Estamos hablando de hace 20 años, temporada 93-94, en este primer capítulo del aniversario de las retransmisiones de Tiempo de Español. Y por supuesto le teníamos que preguntar al actual presidente si él se imaginaba hace 20 años que sería el máximo responsable del club.
És igual qui sigui president, però clar, és que no estem parlant de fa 50 o 60 anys, eh? Estem parlant de fa 20 anys, no és massa. I fa 20 anys l'Espanyol estava a segona i, bueno, i com et dic, imagina't com estàvem i que al cap de 20 anys doncs, tenim el que tenim. Tenim l'estadi que tenim, tot i que en aquell moment ningú pensava en Montjuïc, perquè encara estàvem a Sarrià, però tenim l'estadi que tenim la ciutat esportiva, hem guanyat Copes del Rei, hem anat a una altra final de UEFA...
I aquella temporada...
Hi ha hagut anys que s'han passat...
Tens alguna cosa especial d'aquella temporada?
La que estàvem a segona?
Sí.
Bueno, potser sobretot el partit el 4-0 contra el Càdiz, no? Tota la festa que es va muntar i, bueno, no sé, potser si em anessis dient partits et diria sí, però ara d'entrada, bueno, suposo que recordo això, no?, que es va començar malament i que després ja tota la segona volta ja cada vegada anàvem traient més punts d'avantatge. Recordo aquell famós partit també amb el Roberto Fresnedo al camp del Castilla, no?, allò que el Camacho una miqueta es queixava d'una lesió, el Roberto, i el Camacho el va fer anar una altra vegada cap allà. Bueno, no recordo massa cosa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
I de la mano de Spine Tir, cada especial, ustedes, como comentábamos al principio de las transmisiones y al principio, por supuesto, del programa, van a tener un papel importante, porque queremos saber cómo habían vivido ustedes, qué sentían, qué pensaban pues hace 20 años, hace 18, 17, cuando vayamos avanzando en el tiempo. Ya saben que cada dos partidos será una temporada. Este es el primer capítulo de la temporada 93-94 de Tiempo de Español, de las retransmisiones de Tiempo de Español, y por lo tanto estamos en el famoso año de la segunda división. Nuestro primer invitado es Jaume Ballester, director general de Spine Tir. Y, por supuesto, él nos contaba los recuerdos que tenía hace 20 años de la temporada 93-94.
Tengo buenos recuerdos. La verdad que recuerdo bien aquella temporada. Hay tres partidos que los tengo grabados. Te voy a contar. Uno de ellos fue el casi antes del ascenso. Me parece que fue el partido cuarto antes del final de la temporada en Castellón. Castellón ganamos 0-5. Me acuerdo que antes de empezar el partido... vi a la familia Perelló, precisamente al padre, a José Luis, al otro hermano, y nos saludamos, y estaba todo el mundo emocionado porque lo veíamos cerca. Ganamos 0-5, y además, recuerdo una cosa que me quedó muy grabada, Mino solo se bastó en defensa, lo cortó todo. No lo recuerdo, si llegó a estar expulsado, porque estuvo duro, pero bueno, fue un partidazo. Luego... otra efemérides con las palabras cuando lo fichó del Lara Padre, comentando que traía a Yotov y que era tan veloz como Gento y que metía goles como Stoikov. Bueno, y lo hizo un día, el día del contra el Betis en Sarriá, les metimos 4. Y recuerdo que en el gol que da Mitre, el Yotov se marcó una jugada que se regateó a medio equipo y metió todo un golazo, hombre, 4 goles en un partido, hoy en día me parece que pocos los meten de los que somos los de la liga normal. Luego, también el día final, el día contra el Cádiz, el 4-0, allí, bueno, aquello llorando, emotivo, el final, que yo diría que fue de los primeros partidos que ocurrió, que son cosas que la gente no recuerda, pero que es historia, que al acabar el partido... Francisco al frente, los jugadores hicieron la piscina echándose al césped, a la hierba, haciendo la piscina, pues algo que en aquella época tampoco era muy conocido. Yo diría que fueron uno de los precursores. Realmente, pues es recuerdos muy emotivos. Y luego, eso sí que tengo que decir que he hecho memoria, he ido a buscar las enciclopedias que conocen bien el tema. Y claro, ¿qué equipo teníamos? Tú imagínate, Toni de portero, una defensa que estaba Eloy, Mendiondo y Torres Mestre laterales, centrales Galiamín, Mino y Alvesa. No es nada. Una media con Kundesov, que a mí es un jugador que me ha encantado toda la vida, lo bueno que era, Francisco, que te voy a contar, y Arteaga. Y en punta a escoger Korneliev, Yotov, Lardín, Luis, Roberto, Fonseca. ¿Qué valdría esto ahora? Es que no hay precio para pagarlo. Hoy en día yo diría que no hay ningún equipo en primera que tenga un equipo como este. Y luego, claro, gracias a ello, que es algo que no se recuerda demasiado, yo al menos no lo oigo, y habría que repetirlo mucho, señores, quedamos campeones de liga. Somos campeones de liga. Eso que nosotros siempre nos vamos humildes, escondiéndonos, que solo hemos ganado dos copas, que hemos quedado subcampeones de la UEFA dos veces. Oiga, pues sacando pecho, campeones de liga gracias al equipo de Camacho y sus camachitos d'aquella època.
DB Schenker Stein Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Stein Tir, una marca de confiança.
8 y 26. Recuerden que este próximo sábado a las 8 y cuarto, 8 y 20 más o menos, tendremos, y ustedes van a poder escuchar, el segundo y último capítulo de la temporada 93-94 en este especial Tiempo de Juego Español 20 años, 20º aniversario. Así que recuerden, el sábado antes del partido entre el Español y el Valencia. Tres minutos para poner el punto y final al programa. Se está jugando el partido amistoso entre el Español y el Vilasar, allí en Vilasar. De momento en empate a cero. Se llevan aproximadamente unos 12-13 minutos de la primera parte. Y les hablo ahora de Calada Sana. Sí, hombre, sí. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana en la calle Valencia 465. ¿Quieres fumar menos? ¿Quieres tener un poquito más de calidad de vida? Pues Calada Sana. Valencia 465. Diferentes sabores de tabaco y de marcas. Sabor a menta, limón. Cigarrillos electrónicos de última generación. Calada Sana. Recuerda, sin humo, sin ceniza, ni mal olor. Un momento de placer en Calada Sana. Visita Calada Sana en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Mañana jueves tenemos también, recuerden, nuestra primera tertulia de los senadores. Les hablaremos del primer equipo, porque vuelve a entrenar. Y veremos si Guacaso sigue en el Español, si Cristian Gómez se va cedido definitivamente al Madrid-Castilla y si del Madrid-Castilla viene Álex Fernández, que como ha dicho Jordi Lardín, de 10 nada, pivote defensivo, con buena llegada. Y de James nada, de Ace. Pero nos ha gustado lo de... Vamos a buscar dónde está James. James es James y Days es Days. Los días son los días. Y por hoy ya, punto y final. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa. Recuerden que mañana volveremos, como siempre, a la sintonía de Tiempo de Español a partir de las 7 de la tarde. Gracias a nuestro compañero Andreu Quesada, los mandos técnicos. Y recuerdos a los que están en Vilasar también, en el programa y viendo el partido de misas. También a mis queridos tuiteros. Todo el cariño del mundo, nos tomamos una Estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando siempre los mejores momentos del programa. El momento Estrella, cualquier segundo, cualquier décima, es momento Estrella. Les dejamos como siempre con la habitual programación de COPE. Que sean muy, muy felices. Mañana volvemos a las 7, como siempre, en Tiempo de Español.